Bueno, en pocos días más, el nuevo DNI digital va a tener que utilizarse para todo trámite, incluso para viajar a Chile u otro país limítrofe. Viste que hablábamos de esto hace unos días. La importancia de cumplir con este trámite antes de esperar al último día. Cosa que sucede porque el argentino, que es hijo del rigor, siempre espera todo a último momento. Y los registros civiles también están realizando actas de unión convivencial. Vamos a charlar justamente con el director provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas, Santiago Núñez, para que nos comente, ¿no?, cómo es el trámite, que en general es bastante sencillo. Núñez, ¿cómo le va? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo le saludan.
Buen día, Lorena. Buen día, Marcela. ¿Cómo
buen día.
Están?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Bueno, se hablaba del nuevo DNI, que si bien ya desde hace rato, ¿no?, se viene anunciando y se le viene pidiendo a la población que hagan la renovación como corresponde, y ya empieza, digamos, a ver algunos resultados. ¿La gente se acerca a hacer el DNI o todavía están reacios a este nuevo sistema, que además es muy sencillo de hacer?
Sí, nosotros en la provincia de Neuquén decimos que tenemos una demanda contenida. Nosotros tuvimos hasta el año 2014 un recambio fuerte de lo que era el DNI manual a lo que es el actual DNI digital. Pero ya a partir del año pasado y lo que es este año, estamos en lo que se llama una meseta de toma de trámites, que tiene que ver con los trámites de cambio de domicilio, ciudadanos que ingresan a la provincia y tienen que hacer justamente ese trámite de actualización de domicilio, actualización ya sea por edad, de los 5 a los 8 y a los 14 años. Eso es lo que nosotros nos encontramos, pero insisto, con una demanda de tipo contenida. Sí, lo importante, como bien decías, es que se anunció la semana pasada, lo anunció RNAPER, que es el organismo nacional que emite los DNI y los pasaportes, que a partir del 1 de noviembre, para lo que son viajes al exterior en países limítrofes que se permitía y se permite el uso del DNI, solo van a autorizar el DNI con formato digital. No se va a permitir más el DNI manual, que si bien el DNI manual tiene vigencia hasta marzo del año que viene, ¿sí?, el manual, para que la gente lo identifique, es cualquiera que esté hecho en lapicera, a mano, ya sea el de tapa verde, que era el más tradicional, o el de tapa celeste, los primeros de tapa celeste que se hicieron a mano. Ya la segunda tanda de los tapa celeste ya era digital, que venía con la tarjetita que decía no válido para votar.
Bien, ¿ese sí se puede utilizar?
Eso se puede utilizar, y se puede utilizar también para viajar, no hay ningún problema.
Ah, muy bien.
La distinción que tiene que hacer la gente es si el DNI es manual o si es digital.
Bien.
¿Cómo identifico un DNI manual? Lo que hace es, se fija si está hecho en lapicera. Es muy simple.
Claro.
Y ante cualquier duda que tenga el ciudadano, si tiene que renovar su documento o no, se puede entrar a la página del Ministerio del Interior de la Nación, pone su número de documento y le va a decir si tiene o no que actualizar su documento.
Perfecto. Igual es muy sencillo el trámite, ¿no? En general, ¿cuánto tiempo se está tardando?
En realidad, nosotros lo que es el tiempo de toma de trámite no tiene una demora mayor a los 15 minutos. ¿Sí? Lo que sí tiene que tener en cuenta es que las boletas se pagan en el Banco Provincia del Neuquén. Consecuentemente, lo que sí puede demorar más tiempo es el pago de esa boleta. ¿Sí? Pero lo que es el trámite en sí mismo en el registro civil es un trámite que no dura más de 15 minutos, siempre dependiendo de la mejor o peor conectividad. Ayer, que estábamos con mucho viento, estábamos un poco más lentos por una cuestión climática que hace que la intensidad de señal de internet, porque esto se hace todo a través de internet, sea un poquito más lento. Tardaban alrededor de 20 minutos, podía tardar un trámite.
Bien, no, pero es nada, la verdad que muy sencillo respecto a lo que en algún otro momento, ¿no?, hacer el DNI era como engorroso y wow, tengo que hacer el DNI, un trámite más, pero la verdad es que bastante, bastante sencillo y muy rápido.
El tema de...
Sí, tener en cuenta esto entonces, ¿no? Tienen quienes viajen a Chile, que en esta zona se viaja un montón, sobre todo por el tema de las compras, ¿no?, que está tan de moda y que además se ha hecho toda la vida, no van a poder viajar entonces con los DNI que estén elaborados a mano.
Esto exactamente. Y si me permitís, otra cuestión que siempre le aclaramos a los ciudadanos, sobre todo con esto que está tan en boga viajar a Chile, Nosotros tenemos una frontera muy extensa con muchos pasos fronterizos, lo cual hace habitual este traslado. Siempre que tengan en cuenta que los menores tienen que tener su documento actualizado, ¿sí? Esto significa que cuando cumplen 5 y hasta los 8 años tienen que actualizar su documento, y al cumplir los 14 nuevamente tienen que actualizar su documento los menores.
Ajá.
Si no lo tienen actualizado, también pueden tener problemas en migraciones a los fines de pasar la frontera.
Ah,
y lo que también le van a exigir es que cuenten con un acta de nacimiento actualizada. Cuando se dice actualizada es que tenga una antigüedad no mayor a un año.
¿Y cómo sería este caso? Porque habitualmente, digamos, algunos nos estamos desayunando con este trámite. ¿Cómo es tener actualizada la partida de nacimiento? O sea,
simplemente las partidas de nacimiento que se emiten, ¿sí? Cada vez que uno emite, que el registro civil emite una partida de nacimiento, le pone una fecha de certificación. ¿Sí?
Sí.
Entonces, si hoy un ciudadano viene al registro civil y me pide un acta, nosotros le vamos a poner al día de la fecha, este es el acta que usted tiene vigente, ¿sí? A ver, si no, puede que un acta de nacimiento no tenga nunca modificación en el tiempo, ¿sí? Mi acta original de nacimiento nunca se modificó en el tiempo, pero podría haber tenido una modificación. Por ejemplo, yo podría haber solicitado que me adicionen el apellido materno.
Ah, bien.
Y eso genera una modificación. Yo podría tener, haber sido de, mi madre me podría haber tenido como madre soltera, y a los 20 días, porque mi papá trabajaba en el campo, cuando llegó me hizo el reconocimiento. Eso también modifica el acta. Todas esas cuestiones se pueden modificar en el tiempo, por eso se pide que el acta esté actualizada en el sentido de la fecha que tiene de emisión por parte del registro.
Claro, esto es en cambio, en caso de cambios de apellidos y demás. Hablando de estos cambios, ¿no? De apellidos y respecto a el nuevo Código Civil, ¿se están eligiendo poner como primer apellido el de las mamás?
Sí, nosotros tenemos casos, sobre todo en lo que es la zona confluencia, ¿sí? Principalmente en Neuquén Capital, que de hecho es en donde se da la mayor densidad de nacimientos, aproximadamente el 60% de los nacimientos sucede en Neuquén Capital, y sí tenemos casos en donde las parejas o los matrimonios optan porque el apellido de su hijo sea en principio del apellido materno.
Ajá. O sea que la gente, digamos, está acudiendo a hacerlo, ¿no? En general.
Exactamente, sí, sí. Siguen siendo, o todavía no es la normalidad, o lo más común, ¿sí? Lo normal, lo más común, o lo que más se observa, es que lleve el apellido de ambos padres, ¿sí? De ambos progenitores, ¿sí? La mayoría opta primero por el paterno, pero siempre acompañado por el materno, algo que antes no era tan común.
Claro.
Cuando yo nací, yo tengo 37 años, uno generalmente llevaba el apellido paterno y nada más.
Claro, tal cual.
Lo normal era eso. Hoy lo normal y lo habitual es que las parejas elijan que sus hijos lleven el apellido de ambos.
Bien, que la verdad está bueno en algún
sí,
sentido,
y,
¿no?
Y pasando, allí estábamos con el tema de los apellidos, y con el tema de los nombres, ¿te ha tocado ver algún nombre en particular que te haya llamado la atención por su rareza, por no ser tan común?
Sí, nosotros habitualmente nos encontramos con, a partir de la apertura que dio el nuevo Código Civil y Comercial, hemos encontrado padres muy creativos, con nombres que pueden ser de otro origen, nombres de personajes famosos. Yo siempre menciono el caso Ashley, Rihanna, que son nombres que no son comunes.
Claro.
Pero el más extraño que hemos tenido hasta ahora, una madre que decidió ponerle a su hijo Macho.
Macho es lo que le puso una madre a su hijo.
Exactamente. Se dio una situación, no hace tanto tiempo, hace un par de semanas, la oficial público nos llamó a la dirección, porque solamente cuando, con el nuevo Código Civil y Comercial, solo cuando el nombre puede ser vejatorio, puede ser peyorativo o humillante, se, de alguna manera se observa y no se permite que se elige ese nombre por parte de los progenitores. Este caso era sumamente llamativo, era raro, así que el oficial público nos llamó y en definitiva se trataba de un niño, con lo cual, en última instancia, es lo que nosotros siempre decimos, con este tipo de nombres raros o extravagantes, insisto, en tanto y en cuanto no afecten o no sean humillantes o vejatorios y demás, uno tiene que estar a la libertad de la elección de los nombres por parte de los padres, pero sí la verdad que fue bastante sorprendente. La madre estaba convencida, en última instancia, cuando el niño sea más grande, le preguntará por qué le puso macho.
Claro, pues no, uno se queda pensando, ¿no? Porque por ahí como padre decís, bueno, ojo, dicen por acá, no es feo nombre, y es raro, son nombres a los que uno por ahí se tiene que ir adecuando de alguna manera. ¿La cuestión del fútbol influye en los nombres de los chicos?
Sí, por supuesto. Carlos es un nombre que uno podría considerar absolutamente tradicional o conservador, de otra época y demás. Y lo real es que, como consecuencia de Carlitos Tevez, el jugador de Boca, es un nombre que muchos hinchas de Boca eligen ponerle a sus hijos varones. Lionel, sin duda, hace varios años que rankea o está en el top 10. Algo parecido sucede con Cristiano, siempre por jugadores de fútbol. Nosotros somos un país con mucha cultura futbolera y eso siempre impacta. Cuando aparece algún jugador que destaca, el hincha de ese club o el fanático de ese club, muchas veces elige o pide que su hijo lleve, ya sea en honor a su hijo, como en algún momento fue Diego Armando. Bueno, hoy son otros ídolos que tienen los padres.
Ahí será el trabajo fino del padre que tiene que convencer a la madre, ¿no? De
totalmente. Ese es un trámite en el cual nosotros no intervenimos, le pedimos vengan ya decididos.
Claro, claro. Otra de las cuestiones que queríamos abordar, aprovechando que lo tenemos en comunicación, es la unión convivencial. ¿Para qué sirve? Digamos, ¿qué diferencia hay entre lo que es la unión convivencial y lo que antes se hacía, ¿no? Como concubinato.
Sí, las particularidades, el código de alguna manera, el nuevo código lo que vino fue a institucionalizar lo que nosotros conocíamos como el concubinato. El concubinato básicamente era una unión de dos personas que tenían la idea de llevar adelante un proyecto en común y justamente convivían en pos de ese proyecto común. Lo cierto es que el concubinato, lo único que se hacía era un acta que certificaba en realidad ni siquiera era un acta, se hacía simplemente una certificación en la provincia de Neuquén, lo hacían los juzgados de paz, y tenía algunos fines principalmente para lo que era la obra social,
algún trámite bancario, ese tipo de cosas.
Servían para ese tipo de cuestiones. El nuevo código lo que estableció fue la obligación de registrarlo, de alguna manera lo que le ha dado es mayor entidad para todas esas parejas que no quieren estar casadas, que no quieren celebrar el matrimonio, sino que simplemente lo que pretenden es llevar un proyecto de vida en común. En general, cuando uno habla con la gente que decide hacer la unión convivencial, muchos lo plantean como un paso previo. Y otra gente lo plantea como una cuestión de convencimiento y que no cree en el matrimonio como institución y lo equiparan más a lo que podría ser una institución de tipo religiosa, que en el registro civil lejos está de serlo. Nosotros somos un organismo civil y básicamente no tenemos ningún tipo de vinculación con un trámite de tipo religioso.
Claro.
Pero mucha gente lo equipara o lo asocia a ese tipo de instituciones, entonces prefiere el instituto del concubinato. Y tienen esta lógica que, bueno, que si se arrepienten es más sencillo, no hay que hacer ningún proceso judicial, no va a haber que pagar honorarios a abogados, ni mucho menos. Y lo que sí trae como ventaja el nuevo Código Civil y Comercial es la posibilidad que quienes se unen en concubinato puedan hacer un pacto en relación a ciertas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, los bienes que tengan, los bienes que generen durante esa unión convivencial.
Claro.
Y esto es lo que ha disminuido entonces, Santiago, el tema de los casamientos, ¿no?
Sí.
¿Se cree que se ha reemplazado?
No, en principio nosotros los índices de matrimonios nos dan a valores similares y constantes de lo que venían en los últimos años. Si no, no hay una diferencia ni decrece la cantidad de matrimonios. Sí, lo que nosotros, de hecho nosotros como antes no registramos las uniones convivenciales, los concubinatos, no tenemos un comparativo con otros años. Claro. Pero sí, nosotros a partir del 1 de febrero de este año empezamos a registrar las uniones convivenciales y superan casi en 2-1 la cantidad de uniones convivenciales a los matrimonios.
Ajá,
lo cual, exactamente, lo cual evidentemente hay una preferencia de parte del público, de los ciudadanos, de optar por esta figura.
Claro.
También lo que nosotros observamos es, por ejemplo, nosotros en febrero iniciamos la registración de uniones convivenciales y ya tenemos registradas más de 10 rupturas de su unión convivencial, lo cual marca que también es una relación muchas veces más volátil. Claro. Hay gente que no ha estado ni siquiera 8 meses.
Ah, bueno, son cuestiones. Bueno, será como la previa, ¿no? Para claro. ver si se animan o no a dar el paso.
Como bien decís, muchos lo plantean así, como la previa para ver si funciona.
Claro, claro. Van, ahí tantean. Sí, si van, si no, lo dejamos así nomás.
¿Y cómo estamos con los matrimonios igualitarios?
Sí, nosotros con respecto a lo que es matrimonios igualitarios, no llevamos una estadística diferencial.
Ah, está bien.
La lógica como provincia es que para nosotros un matrimonio son dos personas, más allá del género que tengan, Bárbaro. Que deciden unirse en una relación o en un vínculo matrimonial. De la misma forma que nosotros no distinguimos si la unión convivencial es entre dos personas del mismo género o no. Insisto, nuestra postura es, el código lo que nos exige a nosotros es determinar que reúnen las condiciones y principalmente la voluntad de las partes. A ver, que básicamente haya dos personas que se aman, que quieren llevar un proyecto en común y que manifiestan libremente su voluntad hacia hacerlo. Eso es lo principal, más allá del género que puedan tener. Aparte, la realidad es que en un primer momento puede haber parecido algo llamativo o algo nuevo, como cualquier novedad que pueda suceder. Hoy en día es muy habitual, entonces uno puede entrar a un registro y están casando dos personas del mismo género y no sorprende.
Claro.
Que se da vuelta a mirar como que es algo, mirá, son dos chicos.
No te puedo creer, mirá, claro. No puedo creer, mirá
son
vos.
Dos chicos y se están dando un beso.
Claro.
Hoy ya la gente ha avanzado.
Qué bueno.
La gente tiene la mente mucho más abierta. En un momento fue un desafío, pero como todos los desafíos nuevos, a ver, es simplemente tener la apertura suficiente como para entender que tienen el mismo derecho que si fueran dos personas de géneros distintos.
Sí. Núñez, para finalizar, le quería consultar cuáles son los requisitos, qué cosas tiene que llevar alguien que quiera hacer esta unión convivencial.
Para la unión convivencial lo que tienen que hacer es ingresar a la página del registro civil de la provincia del Neuquén. Ahí van a tener básicamente una indicación de qué es mínimamente, qué es la unión convivencial, cuáles son los requisitos que deben tener o las condiciones que deben tener los ciudadanos para poder unirse convivencialmente. Una vez que leen eso, les va a permitir descargar por un link un formulario que lo pueden llenar directamente en la computadora y se imprime por duplicado.
Uh-huh.
Con eso se acercan a cualquier registro civil, el registro civil que les quede más cerca de su domicilio, se presentan con un testigo, que es el que va a dar fe de que reúnen todas esas condiciones, uno solo, antes se pedían dos, nosotros solicitamos solo uno. Se presentan al registro civil, toda la gente tiene que ir, las dos personas se van a unir en la unión convivencial y el testigo, con un documento que acredite su identidad, se identifica a los ciudadanos para saber que efectivamente son ellos, se firma frente al oficial público y se le entrega el acta de la unión convivencial.
Perfecto.
Y ya tienen la constancia de eso. Después nosotros internamente lo que se hace es, se procesa y nosotros tenemos una base de datos centralizada a los fines de que si cualquier organismo en algún momento nos pide la información para saber si tal o cual persona tiene una unión convivencial, nosotros poder contestar o hacer efectivo ese requerimiento.
Excelente, la verdad ha sido una nota muy interesante, ¿no? Y claro que le acerca a toda la población la posibilidad de ir, de realizar los trámites correspondientes y por supuesto que no se cuelguen con la cuestión del DNI, ¿no? Que es importante también renovarlo. Núñez ha sido muy amable en esta entrevista con Radio Nacional.
Que el agradecido soy yo de que nos permitan, a través de ustedes, llegar a todo el público y a todos los ciudadanos, justamente como bien decías, para poder informarlos de todos los trámites que pueden hacer.
Muy bien, le agradecemos muchísimo, Núñez, y claro, cualquier información de interés, estaremos allí en contacto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Santiago Núñez es el director provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.